Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arco.
Un saludo grande para todas, todos, todes quienes nos acompañan en este programa de Artes para Respirar, un programa producido por el colectivo del Festival Por la Dignidad de los Pueblos Artes para Respirar, donde participamos el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Cultura Viva Comunitaria, ALER Satelital, Red de la Diversidad Huaynatambo, AREPA, CEPARRAS, Radio Imagina, El Rejunte Arte, Red de Pacra e INTEC. Asimismo, saludamos a las radios por donde nos escuchan. Están las tres radios de la Red de la Diversidad en Bolivia, Huaynatambo en La Paz y el Alto, Zipaztambo en Sucre y Yembatirienda en Tarija. También está la Radio Guantánamo en Cuba, Radio Imagina en México, Radio Alforja Jornalera en Guatemala y Estados Unidos, La Coyotera Radio en México, Pregón Latino en Latinoamérica y el Caribe, Nesa Radio en México. Saludamos a estos medios de comunicación y, por supuesto, les invitamos a que nos escuchen también por los medios donde salimos con el podcast en la página del Festival por la Dignidad de los Pueblos, en el Facebook y en el Instagram. De esta manera arrancamos el programa de hoy, en el que nos acompañan integrantes de la Escuela Campesina EDUPAS en Ostula, México, en el marco del 15º aniversario de la recuperación de tierras en Michoacán, México. Y para tener una mejor escucha sobre este territorio y la experiencia tan linda que nos van a contar, te doy la bienvenida, Víctor Ibarra, para que nos acompañes con todas y todos los compañeros desde México.
Muchas gracias, Carla. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Artes para Respirar, un espacio para el arte, la cultura y la comunidad y la comunicación. Aquí estamos en este lugar muy emblemático de lucha, de ejemplo, que están celebrando 15 años de la recuperación de tierras en San Diego, Xayacalán. Estamos aquí con compañeras y compañeros de la Escuela Campesina, que vinieron a compartir saberes y a celebrar en este espacio, en este aniversario, y acompañar esta lucha, ¿no? Todos son integrantes ahorita de la Escuela Campesina.
Rigo Jiménez.
Alejandra Ruiz.
Javier Rodríguez.
Fernando Cobo.
María Ramírez.
Carlos Nesta.
Cornelia Cornelú.
Xochitl Delgado.
Delia Albarrán.
Eric Martínez.
Y Víctor Ibarra. También ando aquí. Bueno, ¿quién nos podría comentar, antes que nada, qué es la Escuela Campesina?
La Escuela Campesina es un espacio, para empezar, es un espacio sagrado. Y es un territorio sagrado, es una identidad que venimos tejiendo entre muchas y muchos, que desde lo que cada uno y cada una de nosotras sabemos y queremos y deseamos compartir a la vida, al mundo, a los espacios que vamos caminando, lo damos de corazón, lo damos de palabra, lo damos con una intención de contribuir, de colaborar, de fortalecer, de crear y de crear vidas, espacios, experiencias más significativas, más armoniosas, más hacia la vida y la comunidad, hacia lo horizontal. Entonces es un espacio que venimos tejiendo entre todos y todas, donde colaboramos desde nuestros saberes y donde todas pueden venir a poner en el centro de este círculo, de esta colectiva, sus dones. de cualquier naturaleza, de cualquier índole, partiendo de reconocer, porque de ahí partimos nosotras y nosotros, de reconocer en los demás, en las demás, que todas y todos saben algo, y entre todos y todas sabemos más. Entonces vamos tejiendo las realidades que vamos deseando, que vamos soñando, y aquello que necesitamos construir, reconstruir o crear a partir de la nada, junto con otros y otras territorios.
Muchas gracias, Xochitl. Rigo, ¿nos podrías comentar sobre todo referente a la temporalidad, desde hace cuándo está la escuela campesina y en qué espacios, territorios físicos de aquí de México o en otros lados hacen sus actividades?
La escuela campesina es una energía en la cual nos convoca y podemos estar unos u otros u otras, y la escuela avanza, camina. Hoy nos encontramos estas personas con nuestros rostros, nuestros dones, nuestras voces, y luego caminamos en otro lado y tal vez no podemos por las circunstancias estar los mismos que estamos acá. Se conjunta otro grupo de 15, 20 personas y vas a estar escuchando lo mismo que estamos hablando ahorita, porque la energía, la frecuencia de la buena vibra nos convoca, de la solidaridad, del compartir. Y entonces, siguiendo esa energía, sintonizándonos con esa frecuencia, como la frecuencia del radio donde estás trabajando tú, entonces hemos estado desde hace entre 12 y 13 años. Decimos así porque la CAMPE inicia con la defensa de los territorios de Amacueca, de donde vienen los compañeros también de la Unión Campesina Zapatista del Sur, y andando buscando aliados alrededor de Amacueca, Jalisco, en el sur del estado. Entonces íbamos a Sayula, íbamos a San Andrés, íbamos a Tapalpa, íbamos a Tepec, para buscar aliados para cuando nos quisieran perseguir las fuerzas de la represión de aquel momento, tuviéramos donde escondernos. Pero ante el carácter belicoso que en aquel tiempo nos ocupaba, porque era un movimiento de defensa de tierras, y suelen ser muy violentos los defensa de tierras, se dan cuenta, la gente se había creado una imagen nuestra de ser personas de esa naturaleza, ¿no? Guerrilleros. Y quisimos, para buscar alianzas, mostrar la otra cara de nuestro ser, que también era la colaboración, la solidaridad. Y a raíz de eso empezamos a dar talleres de agricultura. Y por eso te digo que entre 12 y 13 años, porque ni nos acordamos bien cuándo empezamos a dar los talleres, y si mero ahí nació la escuela campesina, o ante el primer llamado que se hizo de un encuentro urbano campesino, ahí mismo en Amacueca, que se da con una asistencia grandototota de 300 personas, y que consideramos que tanto en la forma de trabajar, tanto también en la metodología de fondo que tiene que ver con la educación popular, con la filosofía y los principios que sustentan la escuela campesina y todo esto que marcó ese encuentro, fue el germen o el inicio de la escuela campesina. Entonces por allá andamos, por eso digo 12 o 13 años. A partir de ahí entonces trabajamos intensamente en la Huasteca Potosina y en el sur de Jalisco. Luego de ahí nos desplazamos también para colaborar en el estado de Nuevo León. Luego de ahí nos hemos movido para trabajar, para colaborar en Chiapas. Hemos estado en Puebla, en Necaxa. Luego Michoacán. Michoacán ha sido como el aliado, la gente aliada de Michoacán, la más fuerte con la que hemos colaborado. Y nos hemos estado moviendo entre Michoacán y Jalisco, y muy cercanos a Colima. Entonces hoy mismo estamos en Michoacán y continuamos la relación, nada más que antes más por el centro de Michoacán, y ahora estamos más por la parte de la costa. Bueno, entonces ha habido hasta ahí, calculamos, no me lo preguntaste, pero tengo que aprovechar. Sí, calculamos que han pasado cerca de 5,000 personas en este tiempo por la escuela campesina, y cada quien, pues nos da gusto que por ahí andan. Y como el tema es la autonomía y esto es una energía, la energía no es controlable, por tanto, nunca pretendemos ni darle siquiera seguimiento a la gente que viene a la escuela campe, que venga, que se reencuentre, quien quiera, nos encontramos en otro espacio y que vayan y lleven la energía a donde quiera que llegue, lo que les haya gustado.
Sembrando, ¿no?
Cada quien discrimina lo que le gusta, deja lo que tiene que dejar y se lleva lo que tiene que llevarse, uh-huh. Y ya no somos responsables de eso, cada cual.
Y hablando de semillas y todo esto, Javier, ¿nos podrías comentar qué tipo de temas o qué abordan en la Escuela Campesina, no?
Gracias, soy Javier. Bueno, las temáticas son variadas y generalmente van surgiendo de las necesidades que las mismas personas van identificando en los procesos y en las comunidades donde hay coincidencia. Y a partir de esas necesidades y a partir de los saberes que identificamos junto con las personas de los lugares a donde la Escuela Campesina se mueve, pues vamos poniendo en un espacio común esas temáticas para encontrar pues soluciones o propuestas, experimentar muchas veces también, recuperar conocimientos ancestrales también, de todo ese conocimiento, ese saber, esa sabiduría que hay en los pueblos. Y a partir de ahí pues hemos ido recuperando pues lo esencial primero, el dónde vivir y qué comer, son los temas que se han posicionado principalmente. El de la bioconstrucción, construir con materiales locales, con las respetando y cuidando y preservando las culturas constructivas tradicionales de los lugares donde vamos, las maneras de organizarse para producir los alimentos también de manera sana. Entonces esos han sido como los dos ejes fundamentales desde un inicio de la Escuela Campesina, y a lo largo del paso del tiempo pues se han ido sumando temas como la salud también, que la herbolaria, el cuidado de las plantas, la recuperación de semillas también, el cuidado del agua también. El tema del agua ha estado muy presente también, del cómo cosechar el agua de lluvia, cómo almacenarla, cómo tratarla también. Vemos todos esos elementos como un ciclo. Entonces, las temáticas han sido en torno de esa visión sistémica de lo que es estos elementos que son necesarios para la vida. Y bueno, han salido otros temas también en el camino de la manera como se produce también y cómo se intercambian lo que se está produciendo también. Este enfoque también de economía solidaria ha estado muy presente a lo largo del paso de la Escuela Campesina. Y bueno, seguramente se me escapan algunos temas. Hay temas también como últimamente hemos estado trabajando lo del agua de mar también. Acá en Ostula, donde estamos ahora, pues ha sido uno de los temas de interés por tener el mar aquí cerca, y otros temas por ahí.
También hay momentos dentro de la escuela que son para el arte, para la creatividad, para estar con la comunidad y esa parte. ¿Quién podría hablarnos un poco cómo se organizan para realizar esos momentos de intercambio con la comunidad, ¿no? Carlos, ¿nos podrías comentar un poco de ello?
Claro, sí. Sí, Carlos. Bueno, yo llevo poco colaborando con la Escuela Campesina, y me ha tocado como que ha habido ciertos momentos en los que después de las actividades, después de todas estos tiempos de aprendizaje, de compartición de saberes, pues se viene el momento de, pues como un tipo relax, ¿no? Un tipo relajamiento, una convivencia que, pues igual todo el tiempo estamos conviviendo, ¿no? Porque el lugar donde estamos, pues como que lo habitamos, ¿no? Todas y todos, es acampando o estando en alguna cabaña o donde sea, ¿no? Donde toque. Y siento que es hasta algo natural, ¿no? O sea, dentro de las personas que asisten, pues es compartir, como ya dijo Xochitl, lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que tenemos, lo que creamos desde el corazón, pues desde ahí surgen estos momentos, ¿no? Y creo que también es como una forma muy dinámica de llegar a las personas de los sitios que visitamos, ¿no?
Hacen como festivales o momentos en el que ustedes, desde la Escuela Campesina, comparten, ¿no? Esas habilidades y esa creatividad y e integran a la gente, ¿no?
Sí, les llamamos Noche de Estrellas y Estrellados.
¡Ah, sí!
Algo así, todavía no estamos trabajando en el nombre.
Yo creo que por eso venía, porque era talentos y no talentos. Dije, talento o no, ahí vamos, ¿no? Y ya fue cuando, en este caso, igual que Carlos, yo también llevo poco, en realidad... Y me gustó lo que dijo Carlos, ¿no? Que nace del corazón, porque justamente es tanto lo que te da la comunidad que dices, creo que yo también, ¿de qué manera puedo darlo? No vine preparada, pero sé que hago algo, ¿no? Y es ahí donde como que esta expresión artística, pues como nace del corazón, es como vamos a darla, ¿no? Y también... lo de los puentes creo que es muy cierto, porque miren, vean lo que hizo una niña en mi libreta, ¿no? Entonces, es bien bonito porque ella sola, o sea, cómo los puentes se crean, ¿no? O sea, entonces justamente es a través del arte, la pintura, no sé, algo es que podemos conectar con la comunidad y ellos... Es una mano de una niña... que agarró la libreta y dijo, wow, escribes mucho, me dijo, ¿no? Y después dijo, oh, yo quiero hacer un dibujo, ¿no? Y dijo, voy a hacer mi manita. Después me dijo, ¿sabes hacer una rosa? Y yo, no, ¿cómo se hace la rosa, no? Y ya la pintó y ya puso ahí su... en medio de cada dedito hay una rosa. Y no sé, como que puso unas... gotitas en cada rosa, sí. Y muchos puntitos después, ¿no?
Las niñas y los niños se acercan a jóvenes. Fernando, ¿puedes platicar un poco sobre tu experiencia que ha habido, sobre todo en la fotografía que han llegado?
Sí, claro. Esta es la primera vez que vengo a acompañar a la Escuela Campesina. Justo en la celebración de los 15 años de recuperar sus tierras. Y sí, como fotógrafo pasó algo muy interesante, que fue como la convivencia con niños, el cómo se sorprendían de la cámara, de lo que hacíamos. Estábamos junto con Eric, junto con Víctor,
Ale.
Entonces, siempre se nos arrimaba, ¿no? Y siempre nos pedían la cámara y siempre nos decían que querían tomar fotos. Recuerdo una niña que dijo, mi sueño hecho realidad. Entonces fue como muy interesante enseñarles, ¿no? Y dejarles las cámaras y decirles, vas, o sea, tú toma fotos y haz lo que tu ojo decida, ¿no? Igual ayer en la convivencia, en la fiesta, Carlos traía... vueltos locos a los niños, o los niños vueltos locos a Carlos, no sabemos la verdad, pero estaban con una energía impresionante a las 10 de la noche. No se les termina la pila, y esa misma pila no se les termina para aprender, ¿no? Para estar ahí, para escuchar, para los saberes. En lo personal fue muy, muy bonito poderle compartir ese saber a los niños de la fotografía, de las imágenes y lo que significan para nosotros, ¿no?
Y pues precisamente, como comentabas, Fernando, era dentro de los momentos de la celebración del 15 aniversario de... recuperación de tierra. ¿Quién nos podría comentar sobre esta escuela campesina en particular? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué actividades?
Vale, hola, pues yo soy Delia y las actividades que venimos a hacer esta vez fue un horno de leña para tratar de no ahorrar, de no gastar tanto, un poco un horno ahorrador. Que también les compartimos el construir con tierra, como decía Javier, ¿no? Dejar de consumir un poquito pues el cemento, la varilla, las cosas que nos atan un poco al sistema. Mucho de lo que hemos venido acá a aprender, compartir y a hacer es la autonomía. Además de este hornito, que nos quedó hermosísimo porque pues estamos así súper cerca de la playa, entonces le pusimos ahí unos caracolitos, coralitos, cosas que nos otorga el mar. Hicimos una Cristina de Ferrocemento. Entonces también traerles pues ese saber, comparamos los precios entre el gasto de una captación de agua pluvial con Ferrocemento y otra que puede ser con el Rotoplas, ¿no? El común Rotoplas, un problema que pasa en las comunidades de estos territorios, estos ecosistemas, es que el agua puede llegar a calentarse bastante y eso pues además de que ya uno no la tolera ni los animalitos tampoco, pues generan microplásticos y otra vez regresamos al sistema también, ¿no? Que nos tiene ahí un poco atados. Entonces, estas ecotecnias, que así también son, pues les pueden permitir un poquito más de autonomía, ¿no? Eso, digamos, es el programa que, como decía Javier, también se va creando de las necesidades que nosotros al escuchar, al compartir y ser parte de este proceso, podemos decir, esto creemos que les puede ser útil en este momento, ¿no? Pero realmente lo que venimos a compartir, pues es nuestra alegría, nuestras ganas de llevar todo esto a nuestros territorios. Yo, por ejemplo, vengo desde Toluca y pues allá la autonomía estaba bastante lejana, ¿no? Hace falta muchísima comunidad, mucho entendimiento de lo que puede ser la defensa del territorio. A veces en las ciudades creemos que no hay territorio que defender o estamos un poco perdidos, ¿no? No comprendemos de dónde vienen las cosas, de quién son las montañas, ¿no? ¿Quién las cuida, quién las resguarda? Porque el territorio no está nada más ahí, ¿no? Hay que también darle un servicio. Y pues esa alegría que nosotros traemos desde afuera la trajimos acá, como bien decía Carlos, que él pues vino a traer un montón de alegría con su trabajo, ¿no? Trajimos también pues algunas recetas, ¿no? Algunas ideas que de repente trajimos semillas de amaranto, que ellos acá no lo conocen tanto, y la lista es infinita. Y aún así, con todo lo que nosotros venimos a aportar, nos llevamos mucho más, ¿no?
Y también algo que no estaba como planeado, pero se dio con el estar aquí. Cornelia, ¿nos podrías comentar esa experiencia tú como acupunturista? La salud de la gente lo pedía, ¿no? ¿Cómo sentiste ese recibimiento, pues, a esta experiencia de la acupuntura, algo diferente para algunas de las personas de por acá? Y la apertura, pues, a estas nuevas miradas de forma de tratar la salud y tan necesaria en este espacio, ¿no?, de lucha.
Sí, se me hizo muy bonito porque sí hay mucha curiosidad y abertura, ¿no?, a todas las formas de medicina que puedan llegar, ¿no? Platicamos un poquito de plantas y dicen que sí aún se resguarda un poquito de conocimiento de plantitas aquí. Pero sí les llama mucha atención otra forma de medicina, ¿no? Porque en cualquier problema que persista, en cualquier problema de salud, tienen que salir a buscar clínicas. Si se ocupa una intervención, tienen que ir hasta pues ciudades más grandes, que es complicado, costoso. Ayer también atendí a un señor que pues lo operaron hace un año, ocupa seguimiento en su tratamiento, pero pues se complica mucho, ¿no? Por los costos incluso de tratamientos naturistas, ¿no? Entonces sí les llama mucho la atención y con mucha curiosidad y precisión me hacían preguntas, porque pues todos tenemos ahí bronquillas, ¿no? Pero yo creo que más, porque pues aquí se han vivido cosas muy fuertes, ¿no? Nos enfocamos mucho en, y qué chido, ¿no? Aquí venimos a celebrar los 15 años. Es un gran logro, pero también vivir esas cosas tan fuertes cuesta al cuerpo, se guarda, ¿no? Y pues tiene su precio bastante alto, que se presenta en formas que luego es hasta difícil entender de qué es eso, ¿no? Por ejemplo, el señor de ayer ahí tiene problemas con sus riñones y ya platicamos, ¿no?, que en medicina china el riñón se enferma con el miedo y eso le cayó al 20, ¿no? Y dice, sí, la verdad, yo creo que sí es eso, ¿no? No, nadie me lo había platicado, pero ahora que me dices me hace todo el sentido.
La comunidad también tiene esos dolores colectivos ahí guardados o resguardados que no se sacan. Y no hay una atención también a estos problemas psicosociales. Entonces, voy a tú, Ale, un poco desde la mirada de otro tipo de medicina, que es como la yoga o la meditación o todo este mundo. ¿Tú cómo ves estos padecimientos colectivos? ¿Cómo se puede hacer como con otras medicinas a compartir, ayudarle, ¿no? Desde la escuela campesina.
Pues desde la escuela campesina creo que más bien todos las terapias o formas para ayudar a la salud de las personas son bienvenidas. Siempre y cuando se respete pues la naturaleza y el cuerpo y todo lo demás, pues sí, la misma salud. Y creo que en esta ocasión, pues como dice Cornelio, o sea, cayó así como muy espontáneo y lo aceptaron muy bien y fue muy bonito porque sí les interesó bastante. Entonces, pues así, en cada escuela campesina se ha dado, a veces natural, a veces planeado, a veces son otras personas que vienen de la misma comunidad y vienen a traer así sus conocimientos de medicina tradicional. A veces, de vez en cuando planeamos yoga, pero a veces tampoco no se da, a veces sí, no sé, como que depende del grupo y de la energía que traigan y de las necesidades, como siempre, como ya lo han comentado, según la necesidad es lo que sale y es lo que va fluyendo, así que, pues sí, siempre creo que la escuela campesina siempre está abierta a esa autonomía, porque justo tener salud siempre, siempre es parte de la autonomía. Porque si vamos queriendo hacer una revolución con el cuerpo enfermo, pues no vamos a llegar lejos. Así que hay que cuidar mucho, priorizar la salud y forma parte de esa autonomía.
Eric, ¿nos podrías contar desde tu mirada como periodista la comunicación? Es muy importante también para los espacios de lucha. ¿Tú cómo viviste esta escuela campesina desde esa mirada, ¿no?, de periodista y fotógrafo?
Hola, bueno, de esa experiencia que he tenido, pues refleja mucho las realidades que hay sobre las necesidades que necesita la sociedad, que necesitan las comunidades que no se sienten identificadas con el sistema. Que las prácticas, que sus usos y costumbres que hacen, pues van mucho de la mano en cuanto a lo que hace la escuela campesina, que es como una forma de educación natural, un desenvolvimiento pues natural, no hay sistematización, y creo que eso hace que haya un tejimiento entre las comunidades, entre la escuela campesina, entre las actividades que se van realizando, y creo que es muy importante porque pues ayuda a sanar un poco esas heridas, heridas que va realizando pues el sistema, el gobierno, las malas prácticas. Y para mí es muy importante pues porque se refleja mucho en la unión, en la alegría, en el amor que se va realizando, que se va conjugando. Pues el ejemplo claro es lo que dicen los compañeros, los niños, ¿no? Son como las raíces de una planta, que si la abonas bien, esos niños van a seguir pues creciendo con armonía, con buenos nutrientes, y pues como toda cultura, ¿no? Las infancias son como es lo que va a seguir pues manteniendo y sosteniendo pues a una nación, a una cultura, y es, para mí es una experiencia pues muy satisfactoria y muy muy agradecido por permitirme estar ahí.
Ya casi para cerrar, Rigo, ¿nos podrías dar como un contexto de lo que significa estos 15 años? O sea, en realidad, ¿qué es lo que sucedió en ese tiempo? ¿Y qué significa ahora estar a 15 años de ese momento de recuperación de tierras?
Lo que hemos escuchado de la experiencia de las personas, del abogado que ha llevado el curso de la parte legal, es que bueno, este territorio, siendo
originalmente de los nativos, las nativas de aquí. Sin embargo, en algún momento, como en muchas partes de nuestro México, fue dominado, posicionado por los particulares y también por el crimen organizado. Ante el hartazgo, se levantan para recuperar el territorio y estamos celebrando que hace 15 años tomaron de manera más decisoria, más significativa esta decisión. Entonces, es la razón por la que hoy se festejaron esos 15 años de autonomía, de lucha por la autonomía, de iniciar el proceso de la autonomía, porque el proceso de la autonomía, pues no, ellos mismos lo manifiestan, no se concluye, no se acaba. Y hemos estado en otros procesos de autonomía, como Cherán, donde nos dicen, sí, somos autónomos políticamente, pero seguimos dependiendo de los alimentos chatarra, seguimos dependiendo de otro tipo de industrias que nos vuelven también menos autónomos, o que nos dejan claro que la autonomía es un proceso y que se va conquistando también igual que el territorio. Entonces, la escuela campesina, como es nuestro eje, nuestra columna vertebral, el tema de la autonomía, pues nos identificamos y la gente se identifica, esto que decían ustedes. O sea, la vibra, la frecuencia se siente y por tanto en automático, como de manera muy mágica, se da la conexión. Los procesos de autonomía tienen esa facilidad para ligarse con la campe y la campe con los procesos de autonomía. Y entonces sucede la magia, sucede el milagro. Entonces, hoy estamos festejando esto. Se festeja como se festeja en una familia. Las presencias, los logros, las ausencias y los reveses o los golpes. Esto estuvimos escuchando ayer, una sensación agridulce de los que están celebrando, pero los que ya no están. La memoria colectiva de los que no están porque querían que otros algún día celebraran. Y estos que están ahora, o las que están ahora, están celebrando la vida, porque saben que está en un vilo, está luchando por la autonomía y que
por la vida, por la autonomía.
Así es, lucha y la autonomía. Entonces, bueno, pues se está viviendo intensamente el momento, se vive el recuerdo y también se perfila pues que el futuro tiene que seguir en una misma tónica de lucha, pero también una misma tónica de alegría en medio de las dificultades.
Ahora sí, ya casi para acabar, Javier, ¿nos podrías comentar hacia adelante, en este año, qué actividades vienen para la Escuela Campesina y cómo personas de México y de otros países pueden conocer de la Escuela Campesina EDUPAS, ¿no? y acercarse, ¿no?
Sí, nos pueden seguir en nuestras redes, Escuela Campesina EDUPAS, para ir siguiendo ahí todos los eventos que va a haber próximamente a lo largo del año. Aquí mismo, en este mismo territorio, ya estamos imaginando regresar para noviembre. Bueno, vamos a estar viniendo antes, pero en noviembre tenemos un evento importante. Habrá aquí una de las sedes de un encuentro regional de ecoversidades, que estaremos circulando, saliendo de Guadalajara, viajando hacia el sur de Jalisco, hacia la Sierra de Manantlán. Allá será la primera sede, el municipio de Limón también, donde hay compañeros que han aportado muchísimo a la Escuela Campesina y desde la Escuela Campesina también, que es el primer municipio agroecológico de México, y estamos muy orgullosos de ser amigos y compañeros de las personas que están en ese proceso. Y bueno, seguiremos circulando y caminando hacia las costas, de nuevo a las costas de Jalisco, y saliendo hacia la costa de Michoacán para terminar acá en Ostula. Y pues por ahí hay otros festivales con los que nos hermanamos, y bueno, por ahí síganos en nuestras redes.
Hablando de redes, la Escuela Campesina, algo fundamental es hacer red, ¿no? Hacer redes, pertenecen a varias de las redes, tanto en México como a nivel mesoamericano y mundial, ¿no?
sí, dos de las principales redes donde nos estamos articulando es esta, que vamos a preparar este encuentro regional para noviembre, y la otra red es la red Mesoamérica, es una red mesoamericana que somos cerca de 30 organizaciones que estamos articuladas en 5 países, México, y Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y pues cada una de las organizaciones tiene espacios similares de educación popular, donde a veces hay convergencia.
Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. No sé si hay alguna palabra final que quieran compartir antes de cerrar el programa.
Sí, gracias, Vic. Pues es algo que como que quiero compartir desde hace unos días, lo traigo ahí pensando. De repente uno es como, pues a mí que me va a importar la defensa de territorio de otro lugar, ¿no? Que no es el mío. Pero pues yo que me encantan los pájaros, las aves, las tortugas, pues los peces, todos los ecosistemas, necesitamos tener espacios para que ellos también vayan junto con nosotros, ¿no? Entonces, defender el territorio y todo esto también es defender la vida, la biodiversidad, y pues invitarnos a todos, a todas, a comprender que el planeta es la casa de todos, también incluyendo a los otros seres, y pues que pongamos nuestro granito para mantener espacios sanos, libres de contaminación, y pues llenos de vida, de diversidad, ¿no? Eso nada más.
Bueno, pues gracias por estar aquí a todas y todos, desde los distintos lugares que nos escuchan. Y pues nos veremos en la siguiente emisión de este programa Artes para Respirar.
La lucha sigue. Yeah, yeah. ¡La vive!
Artes para Respirar.
Artes para Respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria.
ALER,
Huaynatambo, Red de la Diversidad.
AREPA, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.